Lamentablemente, en función de la experiencia de los años recientes, hay pocos políticos que han sabido manejar los medios de comunicación con la efectividad con que lo hizo Donald Trump en la reciente elección presidencial norteamericana. Y queremos hablar de la relación de Trump con los medios y fundamentalmente con la prensa en esta edición del programa. Me acompaña Polo Ramírez y Andrés Benítez. Buenas tardes, señores.
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Yo le estaba diciendo a Polo que anda vestido de negro.
Es un luto que vaya a sobrellevar por varios años.
Yo elijo la ropa en la noche, antes de acostarme, entonces me iba a vestir de negro sí o sí. Hay gente que está muy amargada, muy triste, muy enrabiada. A mí personalmente, no sé, estas cosas no me llegan tan
abajo. Ah, yo no dormí.
No me llegan tan profundo. No sé, estoy demasiado indolente. O a lo mejor me gustaba Donald Trump.
Reconozco que asistí a la elección con más erótica que la elección municipal.
Cualquiera.
Yo entré en un loop, pero así, de drama. Mujer me miraba, me decía, ¿qué te pasa si no es Chile? Ya. Me tomé un Rabotril para dormir.
En un estado de crispación.
No, es que no podía creer lo que estaba pasando. Pero eso tiene que ver, ¿no es cierto?, un poco con lo que íbamos a hablar, que es la prensa. Primero porque yo vi CNN.
Ya.
Inglés, o sea, porque...
CNN Internacional,
CNN Internacional, y que tenían este mapa mágico, no sé si ustedes lo vieron, sí, con todos los estados, donde iban no solo dando los resultados de los estados, sino que los county, y tenían clasificado cada county, depende cómo votaban, ¿no es cierto?, y iban haciendo proyecciones. Y al principio lo encontré fascinante, después empezó a agobiar un poco el cálculo.
Pero era necesario hacerlo, eso es lo,
claro,
lo increíble, de está tan estudiado, digamos, el votante norteamericano, que la gran duda es si van o no van a ir a votar. Y eso, claro, se va resolviendo en la medida en que los votos entran.
Pero no solo eso, Polo, están estudiados los counting de acuerdo a si son demócratas o republicanos.
Sí, claro.
Uno dice, por ejemplo, Texas es un estado claramente republicano, ¿no es cierto? Claro. Pero tiene ciertos counting que son demócratas. Entonces, por ejemplo, en Virginia, donde se...
¿Dónde están las grandes ciudades? Que en el fondo, en ese caso, en Houston, claro, en el caso de Houston, Dallas, Austin, eso.
Claro. Pero ¿te acuerdas que en Virginia, que es un estado clásicamente demócrata, Trump aparece ganando?
Pero con tradición sudista.
Claro, pero aparece ganando hasta que entra Washington, Fairfax, etcétera, ¿no es cierto?, los estados grandes, las ciudades grandes, y se da vuelta. Ya, bueno, pero esto hacía que la elección fuera muy interesante, porque en Florida incluso Clinton de repente aparece ganando, y por una ventaja considerable, y el tipo dice, no, hay que esperar estos estados. Entonces, es de una tecnología que a mí me encantaría verla en Chile alguna vez.
Oye, tú querías hablar sobre la prensa, pero yo creo que hay que hacer un reconocimiento, y lo hago yo, porque... Yo probablemente tengo más que sangre en las venas, tengo tinta en las venas, entonces soy un hombre de mucha prensa, pero debo reconocer que en circunstancias como una jornada electoral como la del martes pasado, la televisión
es imbatible.
Quiere una jerarquía, una majestad, una potencia. Pero infinita, ahora, apabullante, contra la cual imposible contrapesarla, imposible.
Ahora, en vivo es incontrarrestable.
No
tenéis nada que hacer. Lo que me sucedió al día siguiente, sí, es que algunas de las columnas del diario como el New York Times eran extraordinarias. Es decir, la capacidad de reacción después de los diarios, habían 18 columnas, ponte,
sí,
o sea,
claro, pero,
explicando el fenómeno. Pero en ese minuto...
Pero ¿sabes qué? A mí yo también encontré buenísimas muchas de esas columnas, pero lo que no entiendo, y creo que finalmente se le traspasa también a uno, porque yo creo que eran pocos los que daban por ganador a Donald Trump acá en Chile, dentro de los análisis y las conversaciones. Lo mismo en todos estos grandes medios en Estados Unidos, sobre todo los principales diarios. Pero los fenómenos que estaban ocurriendo en la sociedad norteamericana desde hace ya muchos años, los conocían, los percibían.
Y una cosa que se llama la espiral del silencio, que yo creo que la descubrieron por ahí por el año 55, digamos,
claro,
de que la gente de derecha tiene ciertas represiones al momento de expresar en las encuestas.
Claro, pero los fenómenos
su candidato favorito, y sobre todo cuando tú tienes la... cuando tú eres partidario de un candidato tan políticamente incorrecto, claro, como Trump, claro. Digamos que si dices que te gusta Trump, lo más probable es que te hagan bullying.
Pero hay una población que, de acuerdo al retrato que se hace hoy día, que se hace en los días siguientes a la elección, de acuerdo con ese retrato, esa población existe desde hace mucho rato. El votante blanco, empobrecido, que ve que el futuro de sus hijos va a ser realmente mucho peor que el pasado que él tuvo, ese votante blanco existe desde hace mucho rato, y es mayoritario. Eso corresponde a un
¿pero a qué vas tú? No entiendo. Si sabían eso, ¿qué?
¿Por qué no fueron capaces de darle realmente credibilidad a la posibilidad de que Donald Trump fuera presidente? Porque hasta el día anterior, por ejemplo, tú mencionabas el New York Times, las predicciones, las probabilidades señaladas por el New York Times eran 80-20 más o menos.
Hay un dato
de que salía, bueno, Clinton, pero, en lugar de Donald Trump.
Pero Polo, la crisis de la encuesta está evidenciada y ya es un dato,
¿no? Ya, pero ¿cómo que no la tomaron en serio? O sea, ahí yo le encuentro persona por lo...
Pero hay alguien que sí sabía, que es Obama. Porque Obama entró en un loop histérico los últimos 3 días y se convirtió casi en el candidato nuevamente. E hizo una campaña que a mí me da risa cuando aquí se habla de intervencionismo electoral, porque tú sabes que el único requisito que tiene Obama es que le paguen los gastos de movilizarlo.
Claro.
Ahora, obviamente Obama se tiene que movilizar con 2.000 guardias que no paga nadie, pero el avión sí se lo paga. Pero es una cosa increíble. Entonces uno, mirando hacia atrás, dice algo, Obama y su mujer, la Michelle...
¿Algo percibían?
Algo pasó ahí, ¿no es cierto? Y la confianza se empezó a acabar, ¿no? Pero también quería referirme a la prensa en el sentido
siguiente. Ya, eso,
entremos
al tema de la prensa.
Que me impresionó la... estupefacción de los analistas en ver la tendencia que se estaba produciendo y no reconocerla.
Y en negarla hasta el final.
En negarla hasta el final. O sea, cuando tú veías que Florida se acercaba al... ya iba el 95% de los votos. Y Trump iba ganando como por 1.000.000 de votos, una cosa así, ¿no es cierto? Y el tipo insistía que había unos counties que no estaban entrando, o sea, porque no podía creerlo.
El caso, claro, el caso sobre todo de Florida, cuando decía, no, pero es que todavía no han entrado los condados de Miami-Dade, Palm Beach.
Entonces tocaba Palm Beach y estaba el 99.
Que son de tradición demócrata.
Que son de tradición. Y claro, que de hecho ganamos.
Claro, pero contaba, miraba Palm Beach y estaba el 99% de los votos. Bueno, aquí no quedan muchos votos. Entonces se demoraron mucho en aceptar la realidad. Al menos yo, como televidente y lego, desde muy temprano estaba preocupado. Entonces me sentía...
Yo, Andrés, tengo otra lectura, a ver, complementaria a la tuya, está bien, digamos, pero un poquito más de... miro el ciclo un poco más extensamente.
O sea, más inteligente.
No.
Con más perspectiva.
Lo que yo advierto, digamos, es que la prensa se dio cuenta que había sido utilizada, yo creo, por el candidato. Y había sido utilizada
anteriormente en la campaña.
Sí, anteriormente en la campaña. Claro,
claro. Ellos son los padres de la criatura.
Ellos son los padres de la criatura, entre otras cosas porque la política, querámoslo o no, se ha convertido hoy día en un espectáculo, en una industria asociada al espectáculo. Y la prensa, yo lo entiendo, la noticia está donde está la anomalía, donde está la uniformidad y la generalidad o lo previsible.
O la continuidad, claro.
Yo me acuerdo que en Chile, cuando estaba compitiendo Frei y Piñera, muchos decían, ¿por qué los medios le dan tanta cobertura a Meo? ¿Tú te acuerdas que decían tanta portada, tanto titular? Y se le daba cobertura a Meo, porque Meo, la verdad es que decía cosas más entretenidas. Y como era el agente disruptivo en esa división de agua, obviamente que tenía, era más interesante, se vendían más diarios con él.
Claro, y yo creo que el propio Trump...
Con Trump pasó lo mismo, yo creo.
Yo creo que él aprovechó ese fenómeno,
sí,
como plataforma, y además fue aprendiendo también
a manejarlo
y a construir su propio discurso en favor, digamos,
el aporte mío es el siguiente: yo creo que los medios se sintieron responsables de haber creado a Frankenstein. Y yo creo que los medios, en las semanas finales, tratan, por un efecto de responsabilidad social o por mala conciencia, tratan de parar a Trump.
Bueno, tanto es así que hay un récord inédito, histórico, de diarios y medios de prensa, de comunicación, que rechazan la presidencia de Trump. Sí. Abiertamente.
En diarios, abiertamente.
Hay diarios que nunca se habían pronunciado de un candidato.
Claro.
Hay medios anecdóticos, como la revista Vogue, por ejemplo, que es una revista de moda, que dedicó su editorial a apoyar a Hillary Clinton. Pero, claro, como tú dices, fue un esfuerzo medio desesperado.
Eso es también expresión de otro fenómeno que involucra a los medios de comunicación como un todo, pero particularmente a los diarios, que están en crisis. Están en crisis de masividad. A la televisión le pasa lo mismo, ¿eh? En todas partes del mundo.
Sí, pues, ojo, sí, la televisión son, hizo lo mismo, ¿eh?
son todos damnificados de internet.
Y todos son medios que, en la medida que han ido perdiendo público, se han ido quedando, sobre todo en el caso de los diarios, exclusivamente con el público más ilustrado, y en el caso de Estados Unidos, más liberal, que son las personas que compran los diarios y que los leen, en su gran mayoría. El votante que convirtió a Trump en presidente de Estados Unidos no lee los diarios, no los compra.
Oye,
algunos porque no tienen plata, otros porque no tienen
interés. La reacción polo de los diarios están, en algunos casos están airada, que
los titulares.
Leí hoy día un comentario de John Carlin en El País. Yo creo que está en internet, porque yo no lo encontré en el diario mío, digamos. Porque
no, pero
cerró antes, ¿no? Okay. Pero en ese comentario, hay un rencor, una indignación. Dice mayorías analfabetas, irresponsables, van a tener que soportar el juicio de la historia. Ustedes son unos bribones. Acaban de poner a un loco a cargo del manicomio. En fin, es muy difícil seguir a alguien así, digamos, ¿no? Porque la democracia es eso, no es más que eso. Es cierto que los pueblos se equivocan. A lo mejor esta vez se equivocaron, pero yo diría que también se equivocaron la vez anterior. No sé.
Ahora, Obama.
Sí,
Obama.
Tengo esa impresión también.
Oye, ¿sabes qué es interesante? Por lo menos a mí me pasó que mientras veía las transmisiones de la televisión, de repente me puse a mirar Instagram, ¿ya? Ahora, uno en Instagram sigue gente que no conoce, gente de Europa, qué sé yo, ¿sí? Y Instagram dio el triunfo de Trump mucho antes que la televisión. Entonces tú veías imágenes y decías, me estoy asustando. Me acuerdo un director de cine que yo sigo porque me gusta, comiendo en un restaurante, se saca una foto con un amigo, la última comida en democracia. Todo esto muy temprano. Entonces, hay que entender esta crisis de la prensa, porque por el lado se le van metiendo una lógica que es más ciudadana, ¿te fijas? Claro. La gente estaba viendo lo inevitable.
Yo creo que la televisión se usa mucho ese término, ¿eh? Cuando a la gente le falta calle. Yo creo que a los periodistas en general, y específicamente los periodistas norteamericanos, sobre todo los que uno tiende a leer en estos grandes medios, a ellos les falta mucha calle y les falta conocer efectivamente cómo piensan los norteamericanos, porque una cosa es el nivel educacional, la elaboración del discurso, la capacidad intelectual, y otra cosa es, puesto un ciudadano al lado del otro, pesan lo mismo en el momento de la votación. Entonces, por mayor elaboración y contundencia y consistencia que tenga el discurso de uno en comparación con el del otro, si los dos tienen el mismo derecho a votar, bueno, hay que entenderlos a los dos,
claro,
y hay que escucharlos a los dos. Y yo creo que efectivamente a esta gente le faltó ir a la calle.
La prensa se equivocó en lo siguiente, en interpretar el fenómeno Trump como un fenómeno de pura paranoia, de pura payasada, de puro circo, de puro odio. Y la verdad es que el fenómeno Trump es fenómeno no solamente por él, es fenómeno por la forma en que engancha con una parte. O sea, él no solamente él es una señal de algo más.
Claro.
Eso es lo que quiero decir.
Sí, mira, absolutamente.
Siguiendo con el shock de la prensa, hoy en la mañana, como los diarios chilenos, con justa razón, llegaron un poquito, o tarde, bastante desactualizados, porque esta elección...
Ayer, miércoles.
Ahora,
ayer,
harta gracia que trajeran el triunfo en portada.
Sí. Uno de ellos, por lo menos. El otro era como, dicen que, no voy a pronunciar cuál.
El Mercurio puso como que se lo adjudicó al New York Times. El New York Times dice que ganó.
Bueno, pero ahí nosotros sabemos que está la hora versus la oportunidad. El Mercurio llegó muy temprano, la tercera llegó tarde, pero completa, mucha gente ya se ha ido a su casa. Entonces, bueno, es un juego que tienen los diarios ahí, pero... Hoy en la mañana, entonces yo decidí, en vez de leer los diarios, prender nuevamente la televisión, ¿ya? Y en CNN nuevamente estaban haciendo un análisis, y entonces aparece un tipo muy importante, que es el director de comunicaciones de Trump. Entonces el conductor estaba indignado con el discurso de Trump, porque Trump hizo un discurso muy calmo, llamando a la unidad.
Muy unitario.
Entonces el conductor le decía, pero Bill, dime una cosa, ustedes prometieron construir un muro, echar a los musulmanes, ¿dónde está eso? ¿Qué van a hacer con eso? Entonces, porque estaba desesperado, desencajado. El otro
quería sangre ya.
Claro, entonces el otro le dice, mira Mike, resulta que acabamos de ganarme, yo no me acosté en la noche, déjame disfrutar el triunfo. No, pero es que yo te exijo que tú me digas ahora cuál es el presidente que elegimos, cómo es esta cuestión. Sí, pero estaba fuera de control. Yo creo que esto, como fue un shock para los encuestadores y para mucha gente, ¿no es cierto?, la prensa quedó totalmente descolocada.
Absolutamente,
sí. Más allá de su rol, y se notaba en las caras, ¿cómo no entendían lo que estaba pasando? Ahora, uno como telespectador no entendía nada, porque uno queda a saber, ¿no es cierto? Pero es raro ver a los tipos como fuera.
Ahora, hay otros damnificados antes de la prensa, o ya la industria de la
encuesta.
La industria de las encuestas está mucho más golpeada.
Que viene golpeada desde hace rato, ¿eh? Viene así a los tropezones, y quedó completamente bypaseada.
Yo creo que al final los chinos van a tener que inventar un aparatito, oye, que corrija el sesgo de la espiral del silencio, digamos.
Oye,
porque está claro, digamos, que en Estados Unidos no lograron.
Y no lograron. Y no lo lograron particularmente en esta elección, yo creo, por lo que tú dices.
No lograron hacerlo funcionar.
Para una persona reconocer que iba a votar por Trump en un ambiente tan contrario.
Pero por otra parte, Pablo, eso es tan obvio que tenés que buscar fórmulas de desenmascarar al tipo.
Claro.
Que si tú te dices, obviamente te va a esconder. Obvio. Yo no conozco a nadie. Hoy una persona me decía, tengo que entrevistar a alguien que apoya a Trump. No he encontrado a nadie. Alguien tiene que haber en este país que apoya a Trump. Por lo menos Alberto Plaza lo dijo abiertamente, ¿no es cierto?
Sí, pero casi se lo
crucifica, claro.
Entonces,
claro,
cuando tú vas a hacer una encuesta, sabes que te van a esconder ese voto, entonces tú dices, ya, pero ¿qué vamos a hacer entonces?
O sea, tienes que agregar otras preguntas, digamos, para segregar para aislar ese factor.
Lo que están haciendo ahora los grandes encuestadores o la gente que se dedica a esto es que van cruzando el voto con las redes sociales. Mm. Entonces tratan de llegar a su perfil de Facebook, a sus fotos de Instagram, para ver a quién le pone like o no. Entonces por ahí tratan de pillar alguna tendencia, porque yo me imagino...
Yo creo que al final vamos a terminar, oye, en descendientes del pulpo Paul, digamos. Sí. Yo creo que por ahí... yo creo que puede quedar un hijo, un nieto del pulpo, y eso dan... Se equivocan menos.
Pero
hay un profesor americano, digamos, que hace 13 preguntas.
Claro, y Alan Lichtman.
Y si te salen 6 positivas...
Lo interesante de... Claro, es un análisis bien, bien interesante. De hecho, él desde el año 84...
Pero a mí me parece cercano al animismo eso, ¿eh?
Pero le ha apuntado a todas las elecciones y hay registro de eso. Son 13 preguntas que en el fondo son preguntas
de contexto.
Y ahora
le achuntó.
Sí. Claro, le achuntó con...
Y son más baratas.
Yo lo comentábamos
en
el programa...
Presenciales.
En Aire Fresco lo comentábamos con Gonzalo Pavón el mismo día de la elección. Y era el único de todos los pronosticadores que decía que ganaba Donald Trump.
Pero para ser justo,
ahora son preguntas de lo de odiar.
Son preguntas de contexto.
Claro, porque un tipo así se le acaba el negocio.
Isikson sería comprar un pulpo. No, estoy bromeando. Pero lo que te quiero decir es que, ojo, días antes de la elección...
Está claro que el pulpo va a subir.
Días antes de la elección, Donald Trump dijo que no sabía si iba a aceptar el resultado. puede ser una estrategia, pero daba la impresión, cuando ayer empezaron las transmisiones y mostraban los comandos, donde estaba la fiesta, daba la impresión que el comando de Trump estaba medio armado, así como que no sabían si iba a ir fiesta.
Oye, pero, a ver, pero no es que estuvieran dateados y que manejaran información.
No, si no tienen más.
Porque, pero hubo... A ver, porque inicialmente era bien poco, era un poquito melancólico ese comando.
Por eso te digo.
Era bien melancólico.
Pero si incluso en los primeros momentos, cuando iba ganando, la niña del comando de Trump decía, bueno, acá no hay un ambiente de fiesta, claro, saben que todo esto es muy difícil, y ellos estaban igualmente sorprendidos que la televisión, claro, el candidato estaba sorprendido.
Según el New York Post, yo no sé qué credibilidad darle, pero según ellos que Hillary Clinton tenía preparado una fiesta con fuegos artificiales, incluso existían los permisos para que se...
Parecía la que tenían productores parecido a los de Carolina Toa.
Claro, en vez de la Plaza Globo, Dama era Times Square. Y el día antes de la elección lo suspendieron. No sé si habrá sido una medida de cautela simplemente habrán tenido algo más de información. No lo sé, pero eso es efectivo. De hecho, lo confirmó la policía, que había un permiso otorgado.
Bueno, nosotros dimos cuenta la semana pasada, creo que había salido ya una encuesta que las cosas habían empatado, porque aquí no hemos considerado también el rol que tuvo este señor del FBI.
Conway
es más loco que Trump, que primero dijo que había mail y después dijo que no había nada en los mails. Entonces nadie entiende lo que quiso hacer.
No, y con lo cual, si le quiso hacer un servicio a la candidatura cerrando la investigación, digamos,
ya era tarde, porque
quedó la señora Clinton mucho más turbia de lo que era hasta momentos antes, digamos.
Ahora, hay una foto que anda circulando de Trump con una declaración. Dijo, si alguna vez me presento de candidato, obviamente que voy a ser republicano porque es un tonto y cree en cualquier cosa, ¿lo has visto, no?
No.
Pero volviendo, lo digo porque volviendo a la prensa, yo creo que no hay nadie que maneje mejor que la prensa que él. En parte su discurso agresivo es muy mediático, o sea, en los debates, es cierto que él perdía, pero se llevaba toda la atención, lo que decía Hillary Clinton no tenía ninguna relevancia.
Oye, acuérdate los debates de las primarias. Todos los debates se trataron acerca de Donald Trump. De lo único que se hablaba, llegaban a ser 16, eran 15 contra Trump.
Oye, y es raro personaje, porque fíjate que él establece, él raya la cancha, cuando poco después de ser nominado lo entrevista a la cadena Fox, y la cadena Fox es una cadena
muy republicana.
Muy republicana. Y él se enemista con la periodista.
Sí, Obama.
Claro.
Con Megan Kelly, me parece que se llama, no recuerdo.
Sí, algo por ahí.
Ella, sí, Megan Kelly.
Sí, cuando
se llama. Ahora puede que se haya llamado.
Cuando lo ponen aprietos con lo que ha dicho de las mujeres. Él dice, no, si les he llamado perra, les he llamado cínica, les he llamado gorda, digamos. Pero solamente a Rosie O'Donnell. Dice. No, le dice, no es solamente a Rosie O'Donnell, sino que a todas las mujeres. Y él ahí le dice, mire, no se quede con eso, digamos, porque si a usted no le gusta Megan, creo que se llama, si a usted no le gusta, lo siento, digamos, pero yo no voy a andar rectificando esto. Este país está enfermo de pensamiento políticamente correcto y la gente sabe lo que yo pienso. Punto.
Bueno, habrá que seguir escuchando las noticias y viéndolo. Pesa todo, ¿no?
Sabemos lo que piensa, ahora vamos a saber lo que hace.
Invierta en su futuro con Banchila Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 unidades de fomento en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales expertos que lo asesorarán adecuándose a sus necesidades de inversión. Contacte a su ejecutivo o ingrese directamente a banchilainversiones.cl. ¿Saben cómo se dice aire puro en inglés? Airlife. En italiano, en francés, en alemán, en portugués. Del mismo modo, Airlife. Hoy miles de personas pueden respirar aire puro en más de 13 países del mundo. Airlife, aire puro. Dale potencia a tu negocio. Súbete a la nueva Ford Transit con capacidad de 12,4 metros cúbicos de carga, doble circuito eléctrico con baterías independientes, tracción trasera, 3 años de garantía y solamente licencia clase B para conducir. La nueva Ford Transit el motor de tu negocio. Infórmate más en nuestros concesionarios o en Ford.cl. Ford, go further. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Muchas gracias, Polo, muchas gracias, Andrés Benítez, por la participación en el programa. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.